Son las 5 de la tarde y 36 minutos, ya saben porque lo hemos contado aquí, es noticia de esta misma tarde. La Agencia Europea del Medicamento ha avalado el uso de la vacuna de Janssen pese a hallar posibles vínculos con casos de trombos, muy raro según explicita la Agencia Europea del Medicamento. Realmente en las últimas semanas hemos hablado mucho de la palabra trombo, se ha incorporado a nuestro vocabulario pandémico, pero queremos saber más, así que intentando clarificar las cosas lo vamos a hacer con la ayuda del doctor Carlos Molina, que es director de la Unidad de Ictus y Hemodinámica Cerebral del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Doctor Molina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
Supongo que no le ha sorprendido esa decisión de la Agencia Europea del Medicamento, ¿no?
No, en absoluto. De hecho, va muy en línea con lo que ya se había decidido con la vacuna de AstraZeneca. La relación es, si bien al parecer hay cierta relación temporal de estos pocos casos, diría yo, anecdóticos, de complicaciones trombóticas muy raras e inhabituales, de un total de millones de pacientes que han sido individuos, que han sido tratados o han sido vacunados, con tanto con la vacuna de AstraZeneca como la de Janssen, yo pienso que el mensaje es claro y contundente. Las vacunas son seguras. Uh-huh. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta en el contexto de millones de personas que reciben una vacuna y que realmente tener 4 o 5 casos, en el caso de Janssen son 6 casos por 7 millones, estamos hablando de un caso por cada millón de habitantes, extraordinariamente rara esta complicación, indica que si hay una sospecha que podría haber una relación causal, simplemente debería constar en el prospecto, de quedar claramente indicado como una potencial complicación, aunque muy rara, pero en absoluto debe paralizar la vacunación, ¿no? Y de hecho, creo que todo el mundo está en línea con que se debería, con este hecho que se ha avalado la vacunación.
Sí, sí, sorprende además porque teniendo en cuenta las cifras, usted ha recordado esa proporción de 6 casos por 7 millones de inoculaciones, pero es que sabemos también que el riesgo de que una persona con COVID tenga un trombo es de 1 de cada 5 enfermos, mientras que por la vacunación es de 1 de cada 300.000. Por tanto, es evidente que sufrir un trombo es mucho más probable si nos contagiamos de COVID que por habernos vacunado. La pregunta es, ¿qué se ha explicado mal, doctor, para que se haya generado esa alarma?
Exactamente. Yo creo que el problema es que se ha de poner las cosas en contexto, ¿no? Se ha creado demasiada alarma. Estamos viviendo prácticamente un reality de lo que es una evaluación de la implementación de un fármaco, en este caso una vacuna, de que día a día se ha puesto la lupa básicamente sobre esta situación, cuando realmente es algo habitual en el mundo médico en la implementación de cualquier fármaco o cualquier vacuna. Aparecen complicaciones, evidentemente, y se implementa en millones de habitantes. Es lógico observar algún caso que, por una respuesta inhabitual, realmente anecdótica, pues ocurre, ¿no? Ocurre, y esto es así, tiene que constar como tal. Pero realmente el gran mensaje es la vacunación. Tenemos que hacer los esfuerzos por no retrasar cada día de vacunación que retrasamos. Decenas de personas mueren en España simplemente por cuestiones logísticas de no implementación, que es mucho mayor que esta potencial complicación de lo que has mencionado, ¿no? 6 casos por 7 millones de vacunados. ¿Qué se ha hecho mal? Probablemente no se ha explicado con transparencia. Se han tomado decisiones que muchas veces no han sido congruentes, no han estado basados en una evidencia científica. Los gobiernos han tomado decisiones de una forma muy arbitraria, teniendo en cuenta pocos datos, porque son tan pocos los datos que tan solo sabemos cuáles son los factores que predisponen a estos pocos casos de trombosis. Uh-huh. Es imposible poder identificar los factores de riesgo.
Precisamente, quería que nos comentara usted, doctor, que es el experto, cuáles son esos factores de riesgo, los pocos que hay, pero los que hay para la posibilidad de un trombo.
De un trombo en general, dejando de lado estas complicaciones inhabituales de la vacuna, en general yo pienso que la población tiene que estar al tanto de lo que es los factores de riesgo para tener una trombosis en general y en el caso del ictus, un ictus en particular, ¿no? Hábitos de vida saludable. Lo más importante son los hábitos de vida saludable. Controlar la presión arterial, si son los diabéticos, controlarse la diabetes, una actividad física continuada, evidentemente no fumar, identificar precozmente una arritmia cardíaca, que es la fibrilación auricular, que es una causa frecuente de ictus, y sobre todo evitar el sobrepeso mediante la actividad física. Yo pienso que son medidas muy claras, muy básicas para evitar cualquier tipo de trombosis. Dejando de lado estos casos, yo pienso que es muy importante destacar de que el COVID es por sí trombogénico. ¿Esto qué quiere decir? La infección por COVID, como bien has dicho, provoca trombos. La estadística globalmente en todos los pacientes infectados está en torno al 1% de complicación, 1 o 2% de complicaciones de todos, asintomáticos o asintomáticos en general. de 1-2%, casi llega al 18-20% en los pacientes hospitalizados, y si tiene la mala suerte un paciente de ingresar en unidades de cuidados intensivos, este porcentaje se eleva al 25-30% de los casos, uno de cada tres de una trombosis, y habitualmente suele ser mortal. Los pacientes con ictus que tienen COVID tienen muy mal pronóstico, es así, lo hemos sufrido en la primera ola. Por tanto, si las personas, porque tienen un riesgo potencialmente trombótico, tienen miedo a vacunarse, pensar que la alternativa es mucho peor. El COVID sí que tiene un riesgo de producir trombosis, y en las personas de riesgo incrementa, multiplica aún más este riesgo.
Hablando de personas de riesgo, ¿se sabe si las personas que tienen ese riesgo de trombos podrían ser también los que sufrieran los síntomas más graves de COVID si fueran contagiados?
Si fueran contagiados, sí. Si fueran contagiados, los pacientes con riesgo trombótico tienen más riesgo de complicaciones trombóticas, evidentemente. Si uno ya de base tiene un riesgo trombótico por cualquier causa, si este paciente ingresa por un COVID, tiene mayor riesgo de complicaciones trombóticas. Es importante destacar que el riesgo es tan alto de que cuando los pacientes con infección por COVID ingresan a un hospital, uno de los tratamientos estándar es la anticoagulación, es decir, hacemos un tratamiento preventivo de estas trombosis porque es realmente frecuente. Y si una persona tiene factores de riesgo, pues el riesgo es mayor.
Algunas de las cosas que se han dicho, por ejemplo, que había sesgo de edad y de género en la aparición de estos trombos relacionados con las vacunas. ¿Las mujeres jóvenes son grupo de riesgo?
Yo no hablaría de grupos de riesgo, porque los números son tan tan escasos. En el caso de la vacuna AstraZeneca, de 27 millones han aparecido 220 casos, de los cuales solo 85.
Hablemos de individuos, entonces, no hablemos de grupos. Individuos.
Sí, yo pienso que nuevamente son tan pocos los casos que es difícil. Lo único que sabemos son los pocos datos demográficos que sabemos. Sabemos que son más mujeres y probablemente jóvenes. Podrían ser más mujeres, porque hay más mujeres vacunadas que no hombres vacunados, y eso en todas las estadísticas se ve reflejado. Casi el doble de mujeres están vacunadas actualmente comparado con hombres, y también porque las estrategias de vacunación han llevado a que los pacientes más jóvenes sean aquellos precisamente que reciben estas vacunas, la de AstraZeneca y la de Janssen. Pero sí que es cierto que se ha demostrado que en estos pocos casos hay unos anticuerpos que se generan en contra de lo que se llama un factor 4 de las plaquetas, que es una estructura de las plaquetas en las cuales se generan unos anticuerpos y podrían provocar esa trombosis en casos muy, muy, muy raros. O sea, no conocemos cuáles son los factores de riesgo para tener esta complicación. Parece que personas más jóvenes, parece que mujeres, y insisto en este parece, porque no tenemos datos consistentes.
¿Y habría alguna vinculación, cosa que también se ha dicho, con tratamientos hormonales? Porque también es frecuente la trombosis, bueno, frecuente, pongámoslo entre comillas, también puede haber trombosis por el uso de anticonceptivos.
Sí, la relación de anticonceptivos y trombosis, tanto venosas en cualquiera de los órganos del organismo, está bien establecida, aunque también es raro, estamos hablando de en torno a menos de un 1%, pero en todo caso es mayor que las de las vacunas. Es por esto que tanto en Estados Unidos como en Europa se ha paralizado para la vacunación con Janssen de forma preventiva, y ahora nuevamente se avala, porque se han analizado caso a caso, ¿no?, para ver si realmente existen otros factores, otras explicaciones alternativas a la trombosis que no solo sea la vacuna. No se sabe específicamente si hay una interacción, pero probablemente el hecho de que una persona tome anticonceptivos por sí solo no sea suficiente como para producir una respuesta de este tipo. De hecho, si se produce en los pocos casos que se ha podido identificar este vínculo de anticuerpos contra las plaquetas, que es muy, muy raro, en los pacientes que han sido tratados con vacunas, que sea muy, muy raro, en estos casos no existe una relación con los anticonceptivos. En general, la combinación de anticonceptivos, tabaco, sobrepeso, son factores que se van sumando independientemente de la pandemia a que una persona tenga problemas trombóticos.
¿Las personas con enfermedades autoinmunes tienen más riesgo de sufrir este efecto secundario, doctor Molina?
No, y esto es muy importante. De hecho, pacientes tanto con enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, el lupus, se están vacunando. De hecho, es la mejor protección para ellos. Son una población vulnerable. No, y esto es importante dejarlo muy claro. El mecanismo autoinmune es muy específico, es como prácticamente una alergia a la vacuna. Es tan específico que se generan unos anticuerpos específicos contra las plaquetas y no es genérico a todas las enfermedades autoinmunes. Dicho de otra manera, las personas con enfermedades autoinmunes pueden estar tranquilas, se pueden y se deberían vacunar porque el riesgo de complicaciones si tienen una infección por COVID es mayor.
Uh-huh. Una última pregunta, doctor Molina. ¿Padecer COVID aumenta el riesgo de ictus?
Sí. En sí, de forma directa y de forma indirecta, porque los pacientes que tienen ictus tienen una serie de factores de riesgo. Si a esto se suma la infección por COVID, hay por distintos mecanismos, tanto inflamatorios como directamente sobre la coagulación sanguínea, puede incrementar el riesgo de ictus. Y lo más importante, el paciente con ictus y COVID es sinónimo de mal pronóstico. Desgraciadamente lo hemos vivido fundamentalmente durante la primera ola, hemos sabido contrarrestarlo en las siguientes olas, pero no es una buena noticia cuando un paciente con ictus tiene infección por COVID.
Doctor Carlos Molina, director de la unidad de ictus y hemodinámica cerebral del Hospital Universitario Vall d'Hebron, muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos datos que nos tranquilizan mucho. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, un placer.
Queríamos centrarnos también, además de los trombos, el otro problema del que se ha hablado menos, pero que también está ahí, es el de la COVID persistente. De hecho, la OMS ya le ha asignado un código en la clasificación internacional de enfermedades, pero la verdad es que sabemos poco de eso. Vamos a hablar con la doctora Pilar Rodríguez Ledo, que es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que es una de las principales implicadas en la investigación de COVID persistente. Doctora Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Se llama COVID persistente cuando se siguen dando manifestaciones de coronavirus meses, ¿hasta cuánto tiempo después?
Efectivamente, hablamos de COVID persistente cuando estos síntomas que se producen y que se inician con la fase aguda de la COVID persisten en el tiempo más allá de la curación de esta fase aguda, que en general empezamos a hablar pues entre las 6-8 semanas, pero desde luego a partir de las 12 semanas, o sea, los 3 meses. ¿Y hasta cuándo? Pues es que no lo sabemos. Si bien hay algunas personas que van evolucionando de forma positiva, pues ahora se está cumpliendo un año y pico de evolución de este proceso y muchos siguen.
Uh-huh. Hemos pedido, cuando anunciábamos esta entrevista, doctora Rodríguez, hemos pedido si había oyentes que sufrían una COVID uh-huh. persistente, que nos contaran un poco cuál es su situación. Si le parece, vamos a escucharlos. Uh-huh.
Perfecto.
Mi hija de 4 añitos pasó el COVID en agosto y debutó con una urticaria. Todavía la tiene, es una urticaria crónica y le salen abones a la pobre mía día sí, día no. Así que nada, aguantarnos con un antihistamínico.
Yo pasé el COVID en diciembre, no estuve ingresada, pero bueno, pasé un COVID un poquito complicado en casa y aparentemente lo superé, me dieron el alta en enero y un mes después empecé a tener problemas para respirar y me acaban de diagnosticar asma bronquial. Sigo un poquito fastidiada.
Tuve un coronavirus bastante fuerte en octubre, a mediados de octubre del año pasado, tengo 37 años y bueno, tuve neumonía bilateral aunque lo pasé en casa. Pensé que me había recuperado cuando pasé ya un mes desde la infección, poco a poco me iba encontrando mejor aunque notaba que todavía me quedaban restos del virus. Yo perdí el gusto y el olfato, pero en el caso concreto del gusto, cuando lo recuperé pero con amargo, con un sabor muy amargo en la boca, concretamente cuando tengo la boca vacía, es decir, la comida me sabe a lo que me tiene que saber, pero luego cuando no como nada y tengo la boca vacía o bebo agua, tengo un amargor de boca similar al de chupar un medicamento, es muy desagradable.
Bueno, son casos muy diferentes los tres. Sí. Ustedes en la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia han descrito hasta 200 síntomas que fluctúan en el tiempo. ¿Cuáles son los más habituales, doctora?
Efectivamente, tanto en la encuesta española que hemos hecho nosotros desde nuestra sociedad como en una encuesta internacional que hay, cuyo primer firmante es Hannah Davis, se han descrito más de 200 síntomas y estos 200 síntomas afectan a todo el organismo, ¿no? Hay un grupo de síntomas que son muy frecuentes, que son síntomas generales del tipo de la astenia, o sea, el cansancio. Pero como siempre decimos, no es un cansancio cualquiera, es el cansancio más importante que una persona ha tenido, que a veces no le permite ni levantarse de la cama, y esto meses tras meses, ¿no? También el malestar general, pero también hay síntomas neurológicos, la cefalea, los déficits de atención, los déficits de memoria, síntomas respiratorios como la disnea, la falta de aire, que una oyente nos decía ahí, síntomas digestivos, diarrea, dispepsia, malestares gástricos, síntomas articulares y osteomusculares, dolores articulares, dolores musculares en todo el organismo. Lo que sí lo caracteriza es una afectación generalizada, ¿no? Donde hay muchos síntomas que se mantienen desde el inicio y otros van apareciendo. Igualmente otros, pues afortunadamente, van disminuyendo. Pero lo que es la astenia, la cefalea, los déficits de atención, son la niebla mental que ellos expresan, son de los más frecuentes.
¿Y a qué atribuyen?
Afectando a más del 90% de las personas.
No está mal, ¿eh? Es una proporción muy alta.
Bueno, muy alta,
y además
muy alta.
Hay otro dato que ustedes dan, que uno de cada 10 casos se calcula que podrían tener algún síntoma de estos o alguna secuela de la COVID.
Efectivamente. A falta de registros, que no hay registros claros que nos permitan decir cuántos exactamente es el número de afectados, los distintos estudios hacen estimaciones que van entre un 10 y un 15% de las personas que se contagiaron. Claro, si tenemos cerca de 3 millones y medio contagiados identificados, porque aparte están los contagiados asintomáticos, que muchas veces no los detectamos o los detectamos tarde, pues nos estamos metiendo en España pues cerca de 500.000 personas que puedan tener un tipo de afección más grave, menos grave, pero todos los días de su vida durante meses.
Bueno, lo están estudiando porque evidentemente hay muchas lagunas en esta enfermedad, es muy novedosa y estamos descubriéndola casi en directo, ¿no? Han elaborado ustedes una encuesta para describir el perfil de las personas afectadas y les sale, según los datos de los que de momento disponen, una mujer alrededor de los 43 años con síntomas durante más de 185 días, más o menos.
Efectivamente. La encuesta se cerró a fecha de 14 de octubre y en ese momento salía 6 meses de media de duración de los síntomas. Claro, ahora estamos pues 6 meses más allá, por eso nos vamos al año. La media es una mujer joven, pues, del tipo de las que han salido hablando en las entrevistas estas que ha producido. El 50% de los afectados tienen entre 36 y 50 años. Eso no quita que hay niños, como hemos visto en la primera
una niña con 4 años, una urticaria persistente.
Efectivamente. Son muy frecuentes las afectaciones dermatológicas e incluso es muy frecuente que hubieran pasado la COVID aguda asintomática y que después es cuando empiecen a presentar síntomas pues de estos de astenia intensa, de déficit de atención. Yo sobre todo querría señalar que además estos síntomas, que algunas personas podrían no parecerles suficientemente importantes, hay que tener en cuenta que nos inhabilitan para una vida normal y para una vida laboral y familiar activa normal. No es posible y eso tiene una gran trascendencia cuando la tipología de los afectados es mayoritariamente en esos rangos de edad, ¿no? Entre 43, 48, 50, 36, bueno, en esos rangos de edad donde estamos en la época laboralmente activa, con niños, bueno, es un problema sanitario y social.
Sí, sí, por supuesto. ¿Tienen en marcha ustedes un proyecto para estudiar cómo afecta la vacuna a las personas con COVID persistente? No sé si hay evidencias todavía claras, pero ¿son ustedes optimistas de que con los datos que tienen se mejore esa sintomatología o remita incluso cuando se da la vacuna?
Bueno, la verdad es que es demasiado pronto para que podamos decir eso, porque hay dos aspectos a considerar. Uno, el efecto que días, semanas después de vacunarse sufren los afectados. Y otra es si esos efectos se mantendrán en el tiempo, ¿no? Dentro de lo que nosotros tenemos como respuestas así preliminares, ¿no? Por decir así, en 167 personas, que son las que hasta ahora han respondido, la inmensa mayoría ni mejoran ni empeoran, ¿no? Hay un pequeño porcentaje de ellos que pueden presentar cierta mejoría, ¿no? Entre 18 y 20%. Y hay un 20 22%, que es cierto empeoramiento. Pero lo que sí tenemos que dejar claro es que, como decía el anterior participante, la vacunación es el mejor método que tenemos y esto no debe ser óbice para que de forma general recomendemos la vacunación, que es lo que nos va a poner mejor a todos y seguramente también a los pacientes afectados de COVID persistente, porque lo que no sabemos es si estos efectos de la vacunación se mantienen en el tiempo y lo que no sabemos tampoco es a quién le puede mejorar y a quién le puede empeorar.
Para eso lo están estudiando. También me consta que están haciendo una guía clínica para mejorar la atención de los afectados, porque evidentemente usted decía, esto no solo es un problema de salud, no solo es un problema sanitario, también es un problema social, y evidentemente también a ustedes les ha repercutido mucho en su labor como médicos generales y de familia, ¿no? Y, porque totalmente. Les ha dado un trabajo, bueno, claro, ha duplicado o triplicado su trabajo, ¿no?
Sí, y sobre todo porque es un trabajo que se realiza con mucha incertidumbre y pocas evidencias. Entonces, de algún modo hay que aglutinar las mejores evidencias y las mejores recomendaciones posibles para hacer un seguimiento adecuado y razonable al afectado, ¿no? Porque tenemos dos peligros muy grandes. Uno, que como tienen tantos síntomas, intentemos explorarles y hacer una atención centrada solamente en sus síntomas, y una persona no solamente es la suma de sus síntomas, sino que hay un aspecto integral que es el que hay que abordar. Y otro es que con una afectación tan difusa y no teniendo herramientas basadas en la evidencia suficientes para prestar una atención adecuada, pues caigamos en lo de, bueno, ya se irá pasando, o bueno, la ansiedad también puede jugar un papel que seguramente lo juega, pero que no es lo esencial de este padecimiento. Entonces necesitamos, los clínicos necesitamos una herramienta que homogeneice un poco la atención que prestamos y que la centre, a medida que se van generando evidencias, en las evidencias disponibles, que a día de hoy son pocas, pero esperamos que cada vez vaya habiendo más.
Pues seguiremos toda la información que vayan recabando ustedes. Nos parece interesantísimo. Gracias por clarificarnos muchas cosas. Seguro que a lo mejor muchos oyentes que a lo mejor habían despreciado quizá esos síntomas ligeros, pero persistentes. Se lo piensan un poco más y acuden enseguida a su médico de cabecera. Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Gracias por su trabajo. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes por su atención y a su disposición. Buenas tardes.